Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Si escuchas la reposición, la Virgen de la Cueva, que llueva, que llueva. Bueno, pues algo ha llovido, pero no tiene mucha consecuencia en lo que verdaderamente nos interesa. Hombre, entre que llueva esto y no llueva nada, pues que llueva esto. ¿Pero qué necesitamos? Pues que llueva mucho más. Llevamos mucho tiempo de sequía. Los campos sedientos. ¿Tenemos algún tipo de garantías? ¿Tenemos depósitos? ¿Tenemos dónde echar mano? Pues no tenemos. Un poco de agua que se ha podido comprar en el Guadalquivir, porque ha dependido de la Junta de Andalucía, y toda aquella que tenía que sancionarlo, que dar el visto bueno el gobierno central, pues saben ustedes que se ha ido al carajo. No sé si al final nuestros regantes han encontrado algo en la parte de Extremadura, pero no sé, creo que no. En fin, poca agua, y lo peor, no es que haya llovido ahora mismo poco, sino aquí en la zona. Es que en aquellos lugares que forman parte de la cuenca del Almanzora, pues tampoco ha llovido. Y entonces, si nos vamos, o del Negratín, pues te vas a la zona de Granada, resulta que no ha caído ni una gota. Pero es que ni una gota. Pero es que el año pasado no caía ni una gota. Es como si... En fin, no quiero meterme en el mundo de la hechicería o de la superstición, pero parece que nos ha mirado, ¿se puede decir esto? Nos ha mirado un tuerto, ¿no? Dice, te ha mirado un tuerto. Qué lástima, aquel que le ha tocado tener un ojo que no le funcione, pero es un dicho popular. Así que parece que te ha mirado un tuerto. Un año, otro año, otro año, sumamos 5, vamos camino, cuando acabe este, pues serán 6. Si es que a lo largo de este año no llueve. Un poco más arriba, en Valencia, están teniendo unas temporadas de lluvia, no iba a decir magníficas, porque algunas son catastróficas. Pero sí es verdad que en términos de cantidad de agua, muchísima. Lo mismo está ocurriendo por la zona del Tajo, que tienen agua suficiente. En definitiva, que en España no falta agua, a excepción del sur de Alicante, la provincia regional, la región uniprovincial de Murcia, y el este de Almería, es decir, el levante de Almería, que somos nosotros. ¿Por qué no tenemos que preocuparnos por el agua de abastecimiento? Pues porque tenemos una desaladora. ¿Pero por qué si tenemos que preocuparnos por la falta de agua? Pues porque no tenemos agua para que se mantenga nuestra economía. Ya está, es así de simple. Podremos beber agua, pero no tendremos agua para que la economía siga funcionando. De forma importantísima, recayendo en la actividad agrícola. Así que eso es lo que va a pasar. Esta tarde iba a venir, pero al final no. Esta tarde iba a venir el presidente de la Junta de Andalucía a la comarca. Ya saben que nosotros no nos hacemos mucho eco de este tipo de cosas, porque son políticas. Bueno, en fin, con todo el respeto al señor Juan Manuel Moreno. Pero, en fin, a no ser que haya un motivo verdaderamente interesante, ¿no? La última vez que estuvo por aquí Juan Manuel Moreno, le dijo en la terraza Carmona creo recordar, y me parece que no me equivoco, le dijo a los que le acompañaban, que eran todos los alcaldes, bien, cuando viene un general como es Juan Manuel, un general del Partido Popular como es Juan Manuel Moreno, no falta nadie. Están todos los coroneles, están todos los tenientes coroneles, están todos los comandantes, no falta nadie. Pero ni de la Almería, ni de la comarca, ni de, si me apuras, de la provincia. Y en la terraza Carmona les dijo que se fuesen preparando. ¿Fue a finales de cuándo fue? ¿Fue este año o fue a finales del año pasado? Fue este año, le dijo que se prepararan porque a finales de este año probablemente podría haber elecciones y tenían que tener la maquinaria engrasada. En cualquier momento la idea era hacerla coincidir con un probable adelanto de las elecciones por parte de Pedro Sánchez. Y ahí está el asunto. Bueno, Juan Manuel Moreno, esto es otra cosa, va a venir por un asunto de agua. Y se iba a encontrar en el pantano de la Almanzora esta tarde con el presidente de SACIR para, digamos, bendecir algo que ya está en funcionamiento, darle una cualidad de oficialidad, en fin, una imagen de oficialidad a algo que desde hace meses está funcionando, primero en periodo de pruebas y bastante bien. Es la potabilizadora que tenemos justo en el pantano. Una potabilizadora que se hizo en su momento, que rápidamente se quedó en desuso, poco uso se le dio a aquello y ahora se han gastado 9 millones de pavos. Esto ha sido la Junta de Andalucía, 9 millones de pavos, que nos permite también tener 9 hectómetros cúbicos tratados que deberíamos de haberlos tenido antes o que ya los teníamos, pero sin poder potabilizar. ¿Qué lío es este? No es tanto lío. El agua viene del Tajo Segura, pero o la potabilizas o no la puedes meter en el círculo de distribución, en los circuitos de distribución, por las tuberías. Así que o la metes primero con un tratamiento, le metes un tratamiento o no sirve. Y ese tratamiento ha costado, poder hacerle ese tratamiento, ha costado más, prácticamente renovar de cabo a rabo la vieja potabilizadora y tener una nueva. 9 millones de pavos ha pagado la Junta de Andalucía, está funcionando, ya el agua que corre por nuestra comarca, casi toda, es de esta potabilizadora y ya depende poco de la depuradora de desaladora de Carboneras, que tampoco estaba mal, que está bien, que es otro punto, pero liberas de esta manera también 9 hectómetros cúbicos. Hay una pregunta también que nos podríamos hacer todos, y es, los 9 hectómetros cúbicos, dado que no se estaban utilizando, y termino ya, no se estaban utilizando para abastecer los hogares, estos 9 hectómetros cúbicos, ¿por qué no se derivaban a la agricultura? ¿Por qué a lo largo de años que la potabilizadora no ha funcionado y sí teníamos el derecho de 9 hectómetros cúbicos del Tajo Segura, por qué ese agua no se derivaba a los campos? Y es que resulta que somos tan cumplidores de la ley. Ya saben ustedes que no tenemos ningún tipo de escándalos políticos, que aquí todo el mundo no se salta un semáforo en España. Somos tan exquisitos que no hemos querido modificar una ley o una normativa, la ley del trasvase, ni tampoco hemos querido hacer la vista gorda. Cuando digo queremos, evidentemente usted no tiene la culpa. Usted probablemente lo hubiera hecho y vayan dando a quien le tengan que dar, porque el campo necesita agua. Pero aquí nadie ha querido hacer eso. Entonces como somos amigos, pues la legislación vigente se aplica. Y la legislación vigente te dice que no puedes usar agua para riego si ese agua es destinada a abastecer a los hogares. Y bueno, en principio la idea, en fin, para que no haya por ahí ningún listo que haga una faena, pues está bien, pero, hombre, en unas circunstancias como esta, podrían haber aflojado. El gobierno negando trasvases, trasvases puntuales de agua, la zona dejando los pozos muy mermados, no hay posibilidad de traer agua de casi ninguna parte, y tenemos derecho sobre 9 hectómetros cúbicos que no podemos dedicarlo a esto. Es como, imagínense, al revés. Si 9 hectómetros cúbicos para la agricultura no necesita, tuvieras que dedicarlo a darle agua a la gente. Seguro que en este caso, hombre, imagino que habría ocurrido de otra manera. Pero ¿por qué se sitúa, entendiendo que el agua para beber es principal antes que el agua para riego, pero por qué dejamos tan atrás aquello que nos da de comer? ¿Tenemos agua y no tenemos que comer? ¿O tenemos agua y no cuidamos nuestra economía? ¿La agricultura no es aquello que nos permite tener un cierto bienestar en nuestras casas, en nuestras vidas, en esta comarca? Bueno, miren, déjenme abrir la mesa de redacción con los compañeros y que nos vayan contando, pues cada uno, una noticia y que nos dé algunos argumentos de por qué esa noticia, han elegido esa noticia de hoy como noticia del día. Y voy a empezar por Mari Carmen, que está por ahí.
Pues muy, muy buenas tardes. Pues precisamente yo quería hablar de esa cuestión del agua, de las dificultades que atraviesa nuestra comarca. Llueve a raudales en todos sitios, Cataluña con excesos, Castilla-La Mancha, con excesos también de agua, Valencia ya sabemos cómo está, aguas que por cierto cuando diluvia se van al mar porque no hay ningún tipo de control ni de obras hidráulicas que puedan retener esos metros cúbicos. Pero me quería parar en el detalle de cómo trabajan y funcionan nuestros políticos para que esto se solucione, porque siempre hablamos de las trabas que nos encontramos en el gobierno central, pero ¿qué ocurre con la Junta de Andalucía? ¿Cómo mueve ficha y en qué momento mueve ficha para pelear por las necesidades de esta comarca? Una comarca además que recordemos es la única de España en la que está decretada una sequía severa, donde seguimos bajo esas normas de restricciones que ya se marcaron con motivo de la llegada del verano, allá por la primavera, y que nada ha cambiado. Es decir, ¿quién pelea por nosotros? Dejamos toda la fuerza y todo el peso de las reivindicaciones a los regantes. Y aquí también habría que poner en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, a la sociedad. ¿Somos conscientes realmente del problema que tenemos?
Si le preguntas a uno de los dirigentes de los regantes, te va a decir que no, porque cuando hacen una convocatoria, pocos van. Entonces, aquí lo que pasa es que no se ha caído la historia.
Claro.
Y como no se ha caído la historia aquí, como no se ha producido la catástrofe, como todo aquel que tiene algo que perder lucha, que son una minoría en principio. Cuando digo una minoría me refiero al conjunto del empresariado en función o en comparativa con lo que es seríamos la tropa de trabajadores, ¿no? Este grupo, ese es el que está en aguas de la Almanzora, que representa en definitiva, por una fórmula de representación, representa al conjunto de regantes. Y claro, si te metes en cuevas, representa intereses de, no sé, de 1.200 o 2.000 o 2.000 personas. Si te vas a Pulpí, representa a 2.000 y pico personas, igual que en cuevas. Si te vas a Antas, ¿qué gente de Antas, qué persona de Antas no tiene una vinculación con la Sociedad Agraria de Transformación? Es decir, estas personas arriba son las que de verdad están generando posibilidades, abriendo posibilidades, trayendo medio hectómetro de allí y medio tal. Como no ha llegado el lobo nunca, pues nadie sabe lo que es el verdadero desabastecimiento del campo, que la cizaña se apropie de todos los campos, que no tengamos, no voy a decir artículos de consumo, que no tengamos productos de consumo, pues si no vienen de aquí vendrán de otro lado, el mercado se... Pero... y la gente, y la economía de la gente cómo gasta, cómo vive. Una comarca vive de ingresos de fuera, pero también de la propia dinámica del movimiento del dinero de sus propios habitantes. Eso no se ha producido.
Claro,
el día que se produzca, entonces sabremos hasta qué punto.
Inversiones en la comarca, negocios en la comarca que se pueden ver restringidos por una escasez de agua. Ya lo hemos contado aquí en más de una ocasión. Con lo cual, pues yo creo que todos deberíamos ir tomando conciencia.
Bueno, bien, bien. Pues tendríamos que haberla tomado. Katina, ¿cuál es tu noticia?
Bien, yo hoy escojo un anuncio del ayuntamiento, una advertencia del ayuntamiento de Pulpí, no porque sea un hecho que tenga mucha importancia, pero sí porque vemos que se repite en prácticamente todas las poblaciones, todos nuestros pueblos en la comarca. El ayuntamiento de Pulpí ha pedido a los vecinos que no depositen enseres, restos de poda y escombros junto a los contenedores fuera de los días establecidos. En el caso de Pulpí son los días 4, 10 y 25 de cada mes. Y el ayuntamiento ya ha hecho una seria advertencia, es decir, que va a sancionar con un mínimo de 1.500 euros aquellos que se salten esos días, es decir, que depositen la basura en esos días que no están establecidos. Estamos viendo que es un asunto que, como decíamos, bueno, pues en mayor o menor medida está afectando a todos los municipios de la zona y que quizá esto denote que sí que hace falta campañas de información a los ciudadanos para que sepan.
De recordatorio, porque información, bueno, información es algo,
sí,
que,
pero,
que, en fin, que no sabes y te enteras por primera vez, pero aquí todo el mundo sabe.
Miguel Ángel, no nos queda claro. Es que esto se produce cada mes, que un ayuntamiento tiene que volver a hacer una fotografía mostrando cómo están los contenedores y son enseres que no pueden llevarse el camión de recogida diaria. Es decir, que si lo depositan el día 30 hasta el día 4, 5, 6 días, una semana, van a estar ahí esos enseres al lado de los contenedores.
Claro, y ya no hablemos de las, ya no hablemos de las podas, porque dicen, no lo dejé a pie del contenedor, y entonces, ¿qué hacen? Lo meten dentro del contenedor,
también,
con lo cual
también
ya no pueden meter las basuras, que es para lo que está destinado.
A ver, estamos hablando de los impropios.
Sí.
De los impropios. ¿Tú crees que se puede una basura considerar impropia como si, no sé, llegase de otro lugar o...
Pues ya lo explicaste.
O la largara a alguien orgánicamente de otro planeta. ¿Impropio? ¿Impropio de qué? ¿Cómo que es impropio? Las basuras son las basuras. ¿Qué es impropio? Hombre, impropio sería talar todos los árboles de los murtales y ponerlo. Vamos, impropio sería en todos los sentidos talar árboles y ponerlos en la puerta para que los recoja el, no sé, el de la basura. O yo qué sé, tirar una casa entera y dejar los escombros allí en la puerta. Pero impropio, impropio, ¿qué es impropio? Impropio es todo aquello que no entra en el contrato. Y el contrato es del año 2000, no, me parece, por ahí. Bueno, oye,
luego son medidas también muy impopulares, es decir, a ver qué alcalde.
Ah, pero este sí, pero Juan Pedro ha dicho que sí.
A un vecino una sanción de 1.500 euros.
Voy a decir San Pedro.
Juan Pedro.
Juan Pedro, al que Ville sea de espalda o de cara, lo retrata, ¿eh? le pide el carnet, ¿eh? Y la autoridad municipal.
También podría pedir que aceleraran la puesta en marcha del punto limpio que lleva...
Claro, en Pulpí, en el caso de Pulpí.
Desde mayo de 2023 y a donde podrían ir directamente estos...
Pero ojo, las podas y los escombros no pueden ir a los puntos
pero
limpios.
Pero un enser, ¿no? Un sofá, sí. Un frigorífico ya viejo, lo sí. Que sea, eso sí.
Un enser que no tiene vida.
Claro. O sea, ya deja de ser.
Un ser sin vida. Bueno, he dicho que venía Juan Manuel Moreno esta tarde con el presidente Sacyr y al final no he dicho que no viene. O sí he dicho.
Por la
no,
lluvia.
Que no viene. Que de momento no viene, que vendrá otro día. ¿Y por qué viene? Pues para oficializar, ya está, pero que el asunto está funcionando. Javi.
Pues yo voy. Me he fijado en una noticia que bueno, que a ver si ya se termina ese proyecto. Que empieza, mejor dicho, a resolverse ese proyecto que lleva ya 6 años, ¿no? Ahí que conozcamos. Y es que parece ser que ya sí, porque Europa va a aportar 2,5 millones para construir el bulevar que unirá la Bugambilla con Palomares. Los fondos han sido conseguidos por la Diputación Provincial y se trata de un proyecto que fue ya presentado por primera vez, que tengamos constancia, en 2019 por el entonces alcalde Félix López.
¿Qué estás diciendo? Ya hay 4 bufones corriendo para decirle a Alfonso. Alfonso, han dicho que no es tuyo, que lo ha hecho Félix. Vamos, así bueno, como te lo estoy contando. En la corte de Alfonso, el bufón juega un papel muy importante.
Alfonso VII, el batallador.
Sí. Así que no dice nadie nada más que. ¿Qué ha dicho? Que empezó el proyecto entonces, ¿no?
Sí.
Pero ha habido que buscar. Aquello fue una idea. Y ahora es cuando empieza va a coger ya forma, administrativamente hablando, con dinero. Claro, y se podrá hacer.
Claro, porque era el propio alcalde el que
bueno,
decía que...
Bueno, bufones, correr y hablar con Alfonso.
Que después, en 2023, cuando el Partido Popular llegó al poder en Vera, pues su idea era, como esa carretera es de titularidad provincial, pues que fuera la Diputación la que corriera con los gastos, empezó a negociar ahí, y Diputación ha buscado dinero en Europa. Mm. Y ahora ya tenía 1 millón en este presupuesto de 2025 la Diputación para iniciar esta obra, pero al final ha conseguido 2,5 millones de fondos europeos para hacerla, ¿no?
¿Que se suma el millón o...?
No, el 2,5 millones era lo que costaba ese proyecto y es lo que le ha sacado Javier Aureliano García a la Unión Europea.
Bueno, básicamente, para no complicarnos, se trata de la misma vía en este momento, no se va a duplicar ni en una dirección ni en otra, la carretera por donde van a pasar los coches es la misma y lo que vamos a encontrar es un paseo arbolado. ¿De acuerdo? Y ya de acuerdo con el gusto del arquitecto, del diseñador de espacios públicos, pues tendremos un sitio más bonito o menos bonito. Pero evidentemente va a cambiar la fisonomía de ese espacio de la costa, importante para Vera, que es su principal vía. Muy bien. Salomé, ¿qué tienes por ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues un tribunal de Almería absuelve a un hombre que había sido ya condenado a 9 meses de prisión al demostrarse que no funcionaba la pulsera telemática por la que se le había condenado.
O sea, le condenaron porque tomaron datos de una pulsera antimaltrato que luego se ha demostrado que no funcionaba bien. ¿Eso es eso?
Al hombre lo condenaron en 2023 por unos sucesos que pasaron en 2021. Resulta que quebró la orden de alejamiento que tenía respecto a su expareja. La mujer denunció un caso en concreto, que fue a una hora en concreto, a las 3 de la tarde. Dijo que el señor se había acercado a su casa y había llamado al timbre incluso.
Había roto el ese de seguridad.
La zona de seguridad, y había roto la orden de alejamiento. Se le hace un juicio y se determina que el hombre es culpable por romper la orden de alejamiento que tenía. ¿Qué pasa? Que se demuestra que realmente la pulsera no funcionaba. Eso se ha demostrado ahora, y entonces el tribunal absuelve al hombre que había sido condenado a 9 meses.
Sí, porque en definitiva no tiene pruebas a raíz de los chequeos que puedan hacer con la pulsera de que haya incumplido o se haya saltado la orden de alejamiento, con lo cual...
Se había basado simplemente en la palabra de la mujer, que había dicho que el hombre había llamado a su casa a esa hora, y el centro Cometa, que es el encargado de las pulseras telemáticas, decía que habían recibido numerosas llamadas, pero a otras horas distintas, ese mismo día, pero a otras horas distintas, con lo cual, si la mujer se empeñaba que era a una hora y había registro a otras horas distintas, es que no funcionaban las pulseras, que ese es el tema, que claro, no funcionaban las pulseras.
Llamó diciendo, oiga, este señor se está saltando la obligación de no tal, pero resulta que no puedes comprobar que fuera cierto.
Claro.
Porque está mandando una señal el aparatito que no te puedes fiar. A lo mejor es verdad, pero claro, aquí no vale solo que parezca. Tiene que estar más allá de la duda, un convencimiento más allá de la duda. Y a partir de ahí esto ocurre. La ministra ya sabemos que no ha dimitido. Si esto hubiera ocurrido con otro partido, no quieran imaginarse al que 2 de cada 3 o de signo o de tendencia de 2 de cada 3 vecinos de esta comarca vota, es decir, alguien de la derecha, estaríamos ante un enorme guirigay. Quiero decir, la gente habría salido, les importan una mierda las mujeres, todo este rollo que llevan, ¿no? Esta gente. Pero no, le ha ocurrido al PSOE. Sí, claro, el PSOE
no ha abierto la boca a nadie.
Nunca puede ser. En fin, esto ha sido un error. Y un error, claro, no implica a alguien del PSOE asumir las consecuencias, las responsabilidades.
Lo que tiene esta noticia es que demuestra que los errores en las pulseras telemáticas no es una cosa de ahora, que ahora es cuando ha saltado, que claro, las pulseras no funcionaban. Pero el error este era... O sea, la sentencia que ya absolvía al hombre se produjo en 2024. O sea, en 2024 es cuando ya se dan cuenta que no funcionaba la pulsera, y la pulsera tenía que estar puesta en 2021.
Oye, y antes de marcharnos, una ronda, pero rapidita. Lo de Gaza y la flotilla, ¿a vosotros os parece motivo para dar alguna opinión sobre ese asunto? ¿O no queréis entrar ahí?
Pues yo le puedo decir que me parece una guasa, así directamente.
O sea, usted es de la fachosfera.
Sí, total.
Usted es facha.
Sí.
Usted es fascista.
Sí, sí.
Fascista.
Sí, porque no sé para qué han ido, sé qué pretendían hacer, que no llevaban ayuda humanitaria, no sé si era
ya... ¿Y qué podían llevar?
Un numerito.
Pero eso es normal, ¿qué podían llevar una flota de...
Ruido, que era lo que querían hacer.
Pero vamos
hacer
a ver, para alimentar había ahí cantidad de comida allí, para... Quiero decir, pequeños. El tema es que dejen entrar la comida. pero vamos, una flota de estos, un grupo de estos de barcos no. Entonces usted fascista.
Total.
No le hace ninguna gracia a la Nancy ni la otra.
Total, estoy de acuerdo con lo que está haciendo.
¿Alguien quiere decir algo más?
No, yo solo digo que en primera instancia cuando vi las imágenes y las embarcaciones, yo pensé lo mismo, estas embarcaciones no llevan ayuda humanitaria. Y si llevan, ¿qué llevan? ¿Tres bolsas de comida? ¿Qué van a solucionar con eso?
Pero hay una razón superior a partir de ahí. Perdón un momento, una razón superior y es... No, si lo de la comida era lo de menos, eso dicen ahora. Lo importante es que hemos hecho que la gente mire este punto caliente del mundo y que sea consciente de los problemas que tal. Así que es superfluo, es secundario, terciario, no nos interesa la comida, aunque ese era el motivo inicial, pero se puede entender como estrategia. ¿Vale eso?
Yo creo que era una cuestión de propaganda lo que pretendían hacer.
Otro.
Evidentemente, ¿no?
Digo de la fachofera.
Y, otro, y ya está. También. Tío Javier, me decepciona.
Que tenga.
Cago en la puta, eso, te siento siempre a la izquierda, tío.
Y de naranja, podía ser de Ciudadanos.
Venga. Ya, pues un hombre moderado.
Ya. Quiero decir eso, que eso no significa, por otra parte, que no sea. Pero que es resultado también de algo mal hecho desde hace ya 80 años, prácticamente. Allí Europa, los estados antisemitas de Europa, y no hablo solamente del más evidente, que era la Alemania de Adolf Hitler, pero a los judíos entonces no lo soportaban ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en ningún otro país.
Yeah. Y antes en España.
Claro,
y antes en España. Fueron expulsados de todos los países en el siglo XVI.
Y entonces se le ocurrió una idea maravillosa a Inglaterra, que aquella zona era un protectorado suyo, ¿no? Aquella zona de Palestina, decía, bueno, pues vamos a crear ahí un Estado de Israel, así que se vayan, echamos de una manera suave a todos los judíos de nuestros países, que dejen de dar por culillo aquí y que se vayan allí, los metemos allí. Para eso echan a 750.000 personas del año 1948 que vivían en ese desierto y de allí y lo arrinconan en Gaza.
Mark Twain, que estuvo por allí de viaje, el famoso escritor de Tom Sawyer, dice que cuando estuvo por allí, él nunca percibió mucha gente y
claro.
Sí vio grupos de judíos, que eran nativos de allí, y gente musulmana. Eso lo dice en un viaje. Y no en grandes cantidades. Era una zona despoblada, perteneciente al Imperio Otomano. Se desvanece, como sabemos, en la Primera Guerra Mundial, se va a tomar por saco el Imperio Otomano, como el Imperio Austrohúngaro, se va todo esto, y le dan un mandato de la ONU en 1919, me parece que le dan un mandato a Inglaterra para que haga de protectorado allí durante un tiempo, en fin, ejerza el protectorado allí, y con la encomienda de salvaguardar las tierras para crear un Estado judío. Y eso no se produce ya hasta cuando dices tú, el 48, el 49.
El 48 fue cuando se crea ese
Estado. Acaba la Guerra Mundial, entonces se crea. Pero ¿hasta qué punto se exagera cuando dice que llegas y echas a gente? Pues allí había ya judíos.
Había judíos, pero los judíos eran en aquella época, no llegaban ni al 30%.
Era una minoría. Y lo que ocurre es que a partir de ese momento que se crea, tanto Siria, como Jordania, como Egipto, como en definitiva los países del entorno, el Líbano, atacan inmediatamente en el 48, no sé si era en el 49, le atacan la primera vez. ¿Y qué hace Israel? Que tenía un terreno muy pequeñito, el país es muy chico, pero entonces era aún más chico, era la mitad. Coge y amplía las fronteras. Y posteriormente, con más guerras, coge los altos del Golán en Siria, y amplía hasta lo que hoy es Israel, que sigue siendo muy pequeño, muy pequeño. Pero claro, yo no sé si hasta qué punto, cuánta gente fue desplazada en una primera hornada, porque estamos hablando de muy poco espacio territorial.
Según los datos de...
Es la mitad de lo que hoy es Israel, lo que le dan inicialmente.
Según el proyecto británico, que fueron los que efectuaron, ¿no? ejecutaron aquello, movieron a 750.000, echaron a 750.000 musulmanes del territorio que hoy es Israel.
Pero que se irían a Cisjordania.
Claro, a Gaza, Cisjordania, a
que es donde Líbano, luego van cogiendo. Vale, luego bueno, los echan de ahí y se quedan a. Bueno, a mí no me gustaría ni que me echaran de ninguna parte, ni a 50 kilómetros ni a 20. Pero eso estamos hablando de los kilómetros allí. Pero los ponen allí, en la misma esta, ¿no? Y no sé lo que iba a decir. Pero vamos, el asunto era que si te vas al inicio de por qué se produce todo esto, decir que es que antes estaban unos y los otros no estaban, y que los otros no estaban porque estaban unos, etcétera, es un poco también difícil, lo cual me convierte en un asqueroso fascista, claro, inmediatamente.
No, y que luego, sobre todo, de... también hay otra cosa sobre lo actual. Lo que no es una solución, nunca, imaginemos nosotros por un momento que cuando hubiera un atentado, cuando el atentado de la glorieta esta de Atocha, donde murieron 30 guardias civiles, ¿no?, en Madrid, pues se hubiera ocurrido al gobierno de España de entonces bombardear sistemáticamente Bilbao, San Sebastián y Vitoria, por ejemplo, ¿no?
Que eso no se le hubiera ocurrido.
No se le ocurrió al gobierno español. Y eso es lo que está haciendo Israel. O sea, que es que los 68.000 muertos que van ya son todos militantes de Hamas, son todos terroristas. Está bombardeando una población civil por un grupo de terroristas que el Mossad tiene, está facultado perfectamente para ir, como hizo la Guardia Civil en España, desarticulando ETA, acabar con Hamas.
No, ETA no la desarticuló nunca. Es que no, eso no es así, Javi, según yo. A ETA no la desarticula hasta 40 años después, porque Zapatero, claro, le cede fondos, capacidad de ETA, le da todo lo que quiere, igual que está haciendo Pedro Sánchez con esto. Entonces, ahí es donde acaba ETA. No acaba porque las fuerzas de seguridad, en este caso el Mossad español o lo que tú quieras, eso no se produce así. Y el Mossad tampoco puede entrar, a pesar de su capacidad, tampoco puede entrar en un lugar hostil donde, quieras que no, pues, aquello está lleno de rincones.
Iba descubriendo nazis por todo el mundo.
Pero no hay capacidad en el mundo para poder discernir a un enemigo que se confunde, porque eso es guerrilla pura. Y esa guerrilla la perdió Napoleón en España. ¿Por qué pierde Napoleón en España? Pierde porque la guerrilla, con la guerrilla no puede. Entonces, Napoleón se tiene que largar de aquí, ya está. El primer sitio donde le mojan la oreja a Napoleón, porque no había perdido en ninguna parte y había luchado en casi todos los frentes de Europa, es en España. Y es en España porque no hay un enemigo, sí que hay un ejército, pero en definitiva hay un ejército que se difumina entre la población. ¿Y tú a quién matas? Cuando una señora mayor que te estás encontrando puede llevar una pistola o alimentos o dinamita para el no sé dónde. ¿Por qué a ETA no se le podía desarticular así de fácil? Porque las raíces se hundían en la propia población. Cualquier caserío, y había tantos, miles y miles, cualquier caserío podría ser el zulo donde estaba el último tipo que había secuestrado ETA. No era tan fácil, es que no es tan fácil. Y eso pasa con Hamas. El ejército israelí tiene capacidad para arrasar en este momento. Bueno, Irán, que tiene 100 millones de habitantes y una capacidad militar importantísima, no se atreve con un país de 9 millones de habitantes. No se atreve. Y no se atreve ni él, ni junto a los del Líbano, de Hezbollah, ni contra los de Siria, ni junto a los de Siria, ni junto a los de... Es que no se atreven todos juntos, ni Egipto. No se atreven. Ya lo hicieron una vez, la guerra de los 6 días. Y les pegó caña a todos. Es que les dio leña a todos. Le acabó con una capacidad.
Miguel Ángel, también hay que recordar, o hay que pensar, ¿por qué los países musulmanes alrededor de Israel o alrededor de Palestina no han acogido tampoco a ese pueblo palestino que está tan amenazado por Israel? ¿Por qué no? ¿Por qué Egipto no los ha acogido?
Tienen las fronteras cerradas, claro.
¿Por qué las tienen cerradas? ¿Por qué ningún país de la orbe musulmana le ayuda?
¿Por qué no le ayuda?
Eso habría que cuestionárselo. Yo no lo sé, pero nadie le ayuda.
¿Y eso cómo nos deja todo esto? Es complicado,
no,
¿verdad?
Claro, pero tampoco justifica el que se masacre, como se está haciendo, como están haciendo, por lo menos desde mi punto de vista, a la mayoría, que la mayoría de los que mueren al final son fontaneros, albañiles y...
¿Y tú cómo defiendes a un país? ¿A tu país cómo lo defiendes? Si quieres decir, ¿tú cómo defiendes? Vamos a ver.
Es que lo que está haciendo Israel ahora mismo no es defenderse.
¿Cómo que no?
No. Israel está atacando, Israel está atacando, porque ahora mismo no hay otra...
No, es una defensa...
Y encima, además, de una manera totalmente filibustera, porque lo que está haciendo Netanyahu no es ni siquiera defender el interés de Israel. Lo que ha utilizado Netanyahu es una situación. Le ha venido jamás de puta madre para poder, un tipo que estaba en caída libre en Israel, el coger y mostrársela como el adalid del pueblo y el caudillo de su pueblo. Y subir en su políticamente.
Sí, pero ¿desde cuándo las decisiones de los países se guían por una cuestión moral? ¿Cuánta gente en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier otra guerra muere en un bombardeo? En la Guerra Civil Española, en un bando y en otro, donde quiera. Claro. Y esto que se ha producido ahí es una guerra. ¿Por qué es una guerra? Porque un día 7 de octubre de hace un par de años, 5.000 tíos armados hasta los dientes saltaron. 5.000 tíos son muchos tíos, ¿eh? A las 6 de la mañana, a las tantas de la madrugada, ese 7, llega una primera orden y les dicen que los quieren en los lugares de rezo. Llega una segunda orden que nunca se hace por radio, para que no lo capten los servicios israelíes. Y llega y se hace de boca en boca, de boca a boca, y luego a reunir a todo lo que es la gente, a toda la milicia de Hamas. Un poco más tarde dice que a las 6 de la mañana. Que lleguen a esos sitios de rezo, pero que lleguen armados. Y el destacamento que tenía que estar, parece mentira, pero Israel comete errores. Entonces, que me parece que había 40 o 50 tipos en el destacamento que tenía que estar vigilando aquello. Abren 107, me parece que son 107 o 115 boquetes en toda la valla, incluyendo las puertas principales, que serán 2, 3 o 4, pero abren boquetes directamente y empiezan a salir con motos, con coches de estos 4x4, como si fueran salvajes, y se encuentran, por suerte, para ellos, porque lo que querían era matar, y en el principio inicial, o sea, en el principio de Hamas y de esas milicias, está la destrucción de Israel, y no estamos hablando de 7 ni de 10. 5.000 tíos armados en coche arrean y salen. Encuentren mujeres, encuentren a hombres, encuentren a niños, encuentren a viejos. Y eso es lo que hacen. Se encuentran con una fiesta, además, de fiesta de música, que no esperaban encontrársela, y allí matan a 200 o 300 y pico. Allí caen 1.400 personas, 1.200 caen muertos, no hablo de heridos, 1.200 caen... 1.200, son muchas personas, ¿eh? La operación dura hasta el día siguiente. El ejército israelí no tuvo, o bien fueron, como tú dices, a lo mejor puede que tan ladinos que dejaron que eso ocurriera. El ejército israelí no aparece hasta bien entrado el día. Y esto ocurre de madrugada. ¿Cómo que un ejército israelí capaz de tener esta capacidad de respuesta no está movilizado al minuto uno? La gente con móviles llamando nos están matando. Ah, no, parecían fuegos artificiales, no, pero nos están matando. ¿Habéis visto las imágenes de cómo los matan? Bueno, pues se ven las imágenes de cómo les matan. Se ve como un padre que entra con niños a un sitio ocultándose, corriendo, y le tiran una granada. Y en el baño, que es muy pequeño, de 2x2, explota allí la granada y el que esté dentro a tomar por culo. Esta gente fue a matar todo, eran 5.000 tíos. 5.000 tíos que ejercían de militares, de milicia. Y entran en tu país y se matan, y matan a 1.200 y llegan a 200 y pico. Hostia, es una acción de guerra, macho. Yo no sé cómo se puede llamar ese tipo de cosas. Entonces lo que pasa a continuación es que se desencadena. Se abre la caja de Pandora. Se abre la caja de Pandora. A uno le vendrá bien o a otro le vendrá mal. Pero primero han llegado allí y han matado todo esto. Y no podemos olvidar, hombre, que todo este asunto y yo creo que estamos hablando quizá más tiempo de la cuenta, pero vamos a terminar ya. Pero claro, quedarse exclusivamente con que es que Israel ha hecho o se ha pasado de la raya, es que se cargaron a 1.400.
Es que no me quedo con eso.
Que han hecho una barbaridad. Y no solo eso. Y termino. Están metiendo a la gente utilizando escudos humanos. Eso va contra un principio de guerra, coño.
Pero
contra un principio. Tú no puedes coger a una persona mayor o un hombre o cualquiera que esté por ahí inocente y ponértelo de escudo. Porque entonces están matando a 80.000 que no tenían que morir. Y no puedes estar dándole, como ha estado dando Israel, 3 kilos de comida por persona y día y que estén famélicos. ¿Alguien se está quedando con la comida?
¿Alguien se la está dando? ¿Eso qué es? ¿La versión de Israel?
No, hombre, Javier, vamos a ver. Seguro que... Hombre, quítale algo. No, hombre, pero si ha llegado dinero.
Bueno, pero por esa regla de tres, hombre, nos creemos la versión de Hamás, que es quien está dando la cifra y
ninguna, pero yo veo lo que veo.
Pero añado lo que están comentando.
Y lo que no estoy dispuesto es a justificar tampoco que Hitler matara a millones de enemigos de Alemania.
Nadie está hablando de eso.
Pero entonces, ¿cómo mata? Ya, pero tú, ¿cómo te defiendes? Yo, vamos a ver. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo te defiendes?
Añado un dato. ¿Cómo te defiendes? Desde 2001, Israel está soportando bombardeos de cohetes y de morteros.
Es que para empezar, Israel no tenía que existir. Es que es el principio.
¿Tú crees que
todo?
No. Bueno, pero no. existe. Entonces ahora lo matas.
No, pues claro. Yo, desde mi punto de vista.
Habría que matarlo a todos, quitarlo
Israel
a todos.
Israel no, que conviva en el espacio que hay. Israel que pinta en Europa jugando, por ejemplo, el Japón, el de no sé dónde, o el Maccabi de Tel Aviv. Que se acostumbra a vivir en su espacio y se adecue a donde está. Israel, que es un país asiático, pues que viva en
pero
Asia.
Pero entonces la geoestrategia de toda la vida.
Entonces quitamos a Australia, quitamos a Rusia, quitamos.
Porque, hombre, quita también al Estado palestino, porque tampoco existía. Entonces es que esa zona.
No, pero es que ha echado a una gente del lugar donde vivían, ¿o no? Para creer.
Es que no, no existía un Estado entonces.
Para crear una coartada a Europa. No,
no, pero bueno, eso es discutible, vale. Pero eso yo te doy el margen ahí para poder discutir. Pero es que ahí no había Estado tampoco. Y luego, ¿por qué le dejamos ese espacio a Israel? Pues porque dentro de los límites de Israel hay unas normas que sustentan el conjunto de las democracias del resto de España, del resto del mundo, de occidentales. Y nosotros somos de esa familia, no somos de otra familia, somos de esa. Allí en Israel no te cogen ni te meten ni te tal, y te pegan un tiro. Te lo puede hacer el Mossad por los servicios secretos y por el estado de vigilancia necesaria. Pero en Hamás, aquí está gente defendiendo Hamás, que no podría vivir con Hamás ni un solo segundo. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Y entonces acaba diciendo, el mundo feliz es que no entres con ninguno a favor de nadie y que unos son muy malos y los otros se han portado mal. Y venga, y entonces vale. Pero es que desgraciadamente el mundo, cuando tú tienes que sacar un asunto para adelante, te tienes que mojar con el que menos te guste o con el que más. Punto y final. Ese es así. Esa es la historia de la vida. No hay otra.
Claro, pero es que nos hemos olvidado.
No existe la buena voluntad la que lleva a la solución de nada.
Y para Israel, Palestina, tal y como está ahora, es un Estado terrorista, porque está gobernado por terroristas, por Hamás. Es la excusa que ellos ponen. A lo mejor si no estuviera Hamás o hubiera un Estado más democrático,
eso que está diciendo
sería difícil, pero es
eso que está diciendo Salomé lo dijo en su momento la ONU, la Unión Europea, Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, porque desde 2001 miles de bombardeos con morteros, con misiles desde la Franja de Gaza. O sea, que eso está así catalogado por la propia ONU, que
Líbano
también,
y Siria.
Que también se ha olvidado de todo eso. Miles de misiles, con muertes de civiles.
50.000 tíos de Hezbollah, otros 40.000 en no sé dónde en el Líbano o en Siria, otros no sé cuántos mil en el otro. Es que tiene un ejército delante de 200.000 tíos. Claro, al final,
¿quiere decir
milicianos
eso?
Milicianos que no van con un. No, tú no sabes cuando vas por la calle, ellos no llevan insignia ni un traje militar. Estos llevan una pistola y te la sacan y parece un ciudadano normal. No puedes identificar a un enemigo. Es una guerra tremendamente
sucia,
en ese sentido desigual. Claro, dices, ¿cuántos mueren? Coño, ¿quién quiere más a su pueblo?
Pues es que el problema es que acabará, se firmará una paz mañana, o esta tarde, o pasado mañana, se reconstruirá Palestina, los escombros que hay ahora mismo allí. Y el problema no se habrá acabado, porque todo lo que está ocurriendo allí ha multiplicado por 25.000 la simpatía en toda esa zona a Hamás. Y pasarán un año, dos, tres tal vez, sin que de paz. Pero dentro de cuatro o dentro de cinco volverán a haber bombazos en Tel Aviv, en Jerusalén y en toda esa zona.
Por eso,
manera de laminar como se está haciendo.
Sí, pero es que como todos somos, es que todos nos hemos convertido en personas, hemos convertido, gracias a Dios, personas muy sensibles con las cosas que ocurren. Y está bien que seamos sensibles.
Nosotros no hemos
criado entre algodones. La mayoría de nuestra generación no hemos conocido la guerra ni la miseria. Y hemos vivido del esfuerzo de quienes sí padecieron la guerra, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir una cosa. Basta con ser un poco interesarte un poco por lo que pasa en la historia y la gente arrasa pueblos. desde el principio de los tiempos. Ahora somos más, hemos llegado a un punto de conocimiento de lo que vale la vida humana. Me parece muy bien. En esencia, no ha cambiado nada. El tipo fuerte le va a dar toda hostia al pequeño, y como tenga algo el pequeño que le interesa, además lo va a matar. Y eso ocurre con los países.
Y no necesariamente por
asuntos estratégicos que los van a titular, los van a llamar así. Y si creemos que el mundo ha cambiado, porque el mundo infantil que nos enseñan de que aquí todo hay que respetarlo, y es cierto que es la única manera de vivir mejor, pero cuando todos cumplamos con esas normas no se cumplen en el mundo. El mundo no funciona de esa forma. Dentro de tus fronteras tú podrás hacerlo. Pero a ti, si te atacan y te matan a 1.400, tú tienes que salir a cagarte en la madre que parió quien ha matado a 1.400, tío, tuyo. Pero vamos así directamente.
Y no solamente,
porque eso no se entiende.
Hombre, lo que dijo Netanyahu, por cada muerto judío, él iba a matar a 1.000.
Es que es lamentable tener que hablar de esta manera. Yo me horrorizo de hablar así.
Y cuidado, que parece que estamos defendiendo a Netanyahu y nada más lejos de la realidad. Pero claro,
si a ti te matan, tú matas. Y esto va así.
Pero hablaba usted de vida humana, y yo le pondría vidas humanas en plural, porque hay otras muchas guerras de las que no se acuerda nadie, y otros muchos países que están viviendo unas dificultades sociales tremendas. Pongo Siria, pongo Afganistán, y no quiero olvidarme de la matanza de cristianos que están...
La izquierda, yo creo que... ¿Vamos
sí,
a terminar?
Sí, porque
yo lo cierro. Cada uno, si quiere, tiene un turno de cierre. La izquierda tiene una cosa muy interesante que es cojonuda. Si nosotros tenemos que, para vivir bien, trabajar 30 horas, en España se trabajarán 30 horas. Y si alguien dice de fuera, oiga, si trabajamos 30 horas, otros están trabajando 40 o 50, nos van a echar. Entonces la izquierda dice, no, que se apliquen los derechos humanos allí, que trabajen también 30. O sea, moralmente cree que va a poder imponer una forma de vivir a la gente. Y esto no va así, esto es salvaje. Y si China quiere trabajar 45 horas, tú no vas a ser nadie, tú no eres nadie, por Yolanda Díaz o por quien coño te quiera llamar, para imponer una forma de ser. Lo que tienes que ver cuáles son los resultados de tu política en tu país y de qué forma está llevando tu país a un lugar que tú quieres o no. Y si puedes hacer una... puedes interpretar bien el bienestar con el esfuerzo, si lo puedes conjugar. Y si no, te estás equivocando, porque estás llevando tu país a la ruina. Entonces la izquierda cree que con solo desearlo se consigue, como si, el primer ministro, el secretario general de los comunistas chinos, le fuese a hacer caso, el de Corea o el del otro. Pero bueno, ¿estamos locos o qué pasa? Y esa es la realidad. No se puede cambiar lo que pasa en un sitio solo con que lo desees. Es una cuestión de fuerza. Y luego los derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo quería decir eso. Y ahora, si alguien quiere decir algo, si no, termina.
Pues nada, que firmemos la paz.
Sí, no.
Ojalá.
Sí, ya. Pero, bueno, eso es muy difícil.
Muy
se va a imponer. No.
Como
dice Javier, ahí hay mucha. Quiero decir, ahí van a quedar rescoldos y veremos a ver
claro,
lo que sale de ahí.
Claro.
A mí me mataron a mi padre, a mí me mataron a mi no sé quién. Todos mis tíos muertos, que si todo esto no engendra más que otra cosa. Pero es que esto es como es que el mundo no tiene otra manera de arreglar esto. Hasta ahora no lo ha tenido. Y si hay, pues ojalá lo. Pero desde un punto de vista de cómo ha funcionado el mundo, ha funcionado así siempre. Y dice, bueno, pues no vamos a seguir como entonces. Bueno, pues si hay una salida distinta, pues hagámosla. Pero es que no sé si después de cuántos años lleva, 40.000 años el hombre, el Homo sapiens, 40 o 50.000 años lleva. No ha habido otra manera.
Y más imponiéndotelo de fuera, gente de fuera con culturas distintas, con estructuras sociales distintas. Y está demostrado que un país creado artificialmente con una ideología de fuera es que no se sustenta. Ningún país que ha sido trazado artificialmente tiene una estabilidad política hoy día, porque no, porque su África, naturaleza no se ha desarrollado así. Eso pasa en África.
¿Y África cómo está trazada?
Pues eso pasa en África.
Con Escuadra y Cartabón.
Y ahí hay siempre guerrillas entre uno y otro, los Hutu, los Tutsi, los no sé qué, enfrentándose, pues porque lo han partido, porque no había un río por medio que era el lógico separación geográfica, sino que la Escuadra y el Cartabón.
¿Qué pasa en Europa? Lo mismo.
Lo mismo.
¿Por qué la Europa del Este? Pues por eso. Se cae el Imperio Austrohúngaro y ya está. Y se crean países.
Corea del
Norte.
¿Y después
qué pasa? Pues se cae Yugoslavia y pasan mil cosas. A ver, yo qué sé. Que si queremos caernos de un guindo y vivir en un mundo donde le enseñemos a nuestros hijos que cuál es el mundo ideal, pues está bien. Para que puedan comparar cuál es el mundo real. Y ahora, si te quieres mover en el mundo ideal, te moverás en un mundo ficticio. Y eso no quiere decir que tengas que ir con una pistola y matar a nadie. Pero el mundo es una cabronada y vivir es una cabronada muchas veces. Ya está, más de las que uno quisiera. Así es. Y luego nadie se quiere morir. Porque todos encontramos el abrigo de nuestra familia, de nuestros amigos. Tiene cosas bonitas. Pero esto es lo que hay.
¿Y todo esto ha sido por la flotilla?
Por la flotilla.
Vaya.
Bueno, pues han tenido ustedes un programa hoy muy... ¿Muy qué?
Bueno.
¿Muy qué?
Flotante.
Que no se vaya a pique.
Bueno, espero que al menos les haya entretenido. Hay publicidad y tenemos entrevistas y tenemos noticias. No
más, y titulares.
No más, ni titulares.
Y titulares.
Venga.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vuelve la lluvia a la comarca de manera desigual. 1,4 litros por metro cuadrado recogidos en Garrucha las últimas 24 horas, pero en algún sitio, como Vedar, hasta 32. ¿Y en el resto de la comarca, Catina?
Pues en Terreros, por ejemplo, han caído 27,4 litros, en Vera 32,2, en Palomares 19,5, en Antas algo más de 18,5, Los Gallardos 18 litros. En Sierra Almagrera un total de 7,9, en Pulpí 7 litros, en el Pantano de Cuevas 3, apenas 3 litros y en Huerca Lovera 1,7 litros por metro cuadrado. Y la comarca va a perder 150 millones al año y 3.800 empleos, según un informe sobre el impacto socioeconómico del recorte del trasvase Tajo Segura previsto para 2027. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha pospuesto su visita a Cuevas para inaugurar la potabilizadora del pantano. Estaba prevista para hoy y además tenía previsto también un encuentro con el presidente de SACIS. No sabemos la fecha, pero sí que finalmente hoy no va a visitar esta comarca. También les contamos que Europa va a aportar 2,5 millones para construir el bulevar que va a unir las Bugambillas con Palomares. Los fondos ya han sido conseguidos por la Diputación de Almería. Cuevas de la Almanzora también recibe una inyección de algo más de 134.000 euros para convertir el carril bici en un corredor verde. La actuación consiste en plantar árboles autóctonos adaptados al clima semiárido que aporten sombra a lo largo de sus 15 kilómetros. Solicitan la licencia de obras para construir en Antas ese primer hotel rural de 5 estrellas, gran lujo. La promotora Agroeco Park Sociedad Limitada va a invertir 4,5 millones en levantar 26 suites diseminadas en 30 hectáreas de los viñedos que posee en la Loma del Perro. Prevé generar 40 puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Pulpí pide a los vecinos que no depositen en seres restos de poda y escombros junto a los contenedores fuera de los días establecidos, que son el 4, el 10 y el 25 de cada mes. El consistorio advierte que la sanción mínima es de 1.500 euros. El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, pide tranquilidad ante las noticias sobre el virus del Nilo. Desde la detección de mosquitos portadores en agosto, no tiene noticia de que hayan sido descubiertos más. Tampoco existe constancia de personas contagiadas. Huerca Lovera cede gratuitamente las casetas para la feria, cofradías y asociaciones culturales. La tasa por el aprovechamiento de cada caseta está valorada en unos 7.000 euros que este año esas asociaciones o cofradías van a ahorrarse. El espacio escénico de Pulpí albergará el próximo fin de semana la cuarta edición de la competición de Sim Racing GT Pulpí, con la participación, entre otros, del actual campeón del mundo, José Serrano. Y ya por último les contamos que el Ayuntamiento de Cuevas ha anunciado un corte de suministro eléctrico que va a tener lugar mañana martes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y que va a afectar a la barriada de Los Lobos, así como a parte de la Mulería y también los Chirrichimes.
¿Lo qué?
A ver, por favor. Chirrichines.
Chirrichines.
Afectará. Me ha costado a mí también, ¿eh?
Esto es una... No lo había oído nunca. Tiene que ser un... Bueno, tiene que ser, no, es de hecho, ¿no? Un núcleo, los chirrichines. Bueno, Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Usted sí conoce los chirrichines?
Pues no los conocía, ¿no?
Pero si está en su pueblo, en el pueblo vecino, en Cuevas. No lo había oído. Ya. Bueno, pues se han puesto las cosas un poco feas para tener que fruncir un poco el ceño y decirle a algún vecino, advertir públicamente que, hombre, se va a jugar una buena multa si sigue poniendo basura en lugares en horas que no corresponden, que no están
en días que dentro. No corresponden.
¿Sí? Sí, bueno, yo creo que todos queremos los pueblos que estén lo mejor posible, lo más limpio posible. Y la inmensa mayoría de los vecinos del municipio de Pulpí, estoy convencido, de todos los municipios, cumplimos con nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que aquellos que no cumplen con su responsabilidad, que es hacer un buen uso del servicio público, yo creo que tenemos que hacerle que lo haga. Y por suerte, por desgracia, yo creo que la única forma es a veces poniendo la sanción correspondiente. Yo creo que esta llamada lo hemos hecho en numerosas ocasiones, pero ahora tenemos cámaras de vigilancia, tenemos... más medios para poder controlar quién lo hace bien y quién no lo hace bien. Y estamos advirtiendo porque nosotros evidentemente no queremos recaudar. Lo que queremos es que todos cumplamos con nuestra responsabilidad.
Porque Si usted tuviera que hacer, de llenarse de argumentos para decir, bueno, ya habéis llegado, o sea, los que no respetáis habéis llegado ya al límite de la paciencia. Entonces, si usted tuviera que hacer un recorrido por el tiempo y las veces que ha hablado en este sentido para concienciar, ¿nos podría hacer ese recorrido?
Bueno, yo creo que campañas de concienciación se hacen prácticamente todo el año. Luego llamadas, yo creo que lo hacemos. En cualquier servicio público está el eslogan, mantén limpio tu pueblo. Yo creo que es algo que, bueno, es verdad que siempre hay que hacer campañas de concienciación y nosotros pues las mantenemos haciendo. Pero yo creo que también es verdad que si alguno vemos que comenta una responsabilidad importante, pues se la va a tener. De hecho, creo que alguna sanción se ha puesto ya.
¿Ya se ha puesto alguna?
Ah, pues sí, le voy a preguntar por eso. ¿Cuántas sanciones se han llegado a poner, alcalde? Porque decíamos que era una medida muy antipopular.
Se ha puesto una, que a mí me coste.
No sé si una sanción. ¿Qué ha ascendido a?
Por este motivo.
¿Qué ha ascendido a?
Pues creo que es 1.500 euros.
¿Y le ha contestado el vecino?
De momento no.
No se ha enterado, no le ha llegado todavía la notificación.
No sé qué vecino es, si es vecino de nuestra localidad o es vecino que estaba de paso en nuestra localidad, no lo puedo decir. Yo sé que vamos, según me informa la policía, se ha puesto una sanción de estas características.
Es una tabla de púas en los riñones cuando uno le
llega
1.500 pavos.
En el tiempo se descuenta un porcentaje importante, pero en fin. Yo creo que todos tenemos que concienciarnos que esto no se da. Aquí no se trata de la multa, se trata de tener un pueblo en las mejores condiciones.
Bien, para llegar a esto es que hay demasiada gente que, pues, por un hecho anecdótico nadie se pone así, ¿verdad? Entonces, ¿en qué circunstancias ha legislado, bueno, si me permite, ha organizado usted esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué ha tenido que llegar a este punto?
Bueno, porque estaba arrojando una serie de, creo que eran podas y otra serie de restos, pues en los contenedores. Entonces esto no puede ser.
Sí, pero un día y otro, ¿cómo eso? Porque un día.
No, fue un día, pero una cantidad importante y parece ser que fue localizado y pues no podemos llenar un contenedor de podas de un árbol o de los árboles.
Y es el que es el que estamos.
Es uno de la incumplimiento, que sabemos que hay más, pero ese es uno de ellos. El que tiene un huerto, tiene algo, pues tiene que echar un contenedor y hacer el cargo de los restos correspondientes, que parece que suyo.
¿Este es el que le han matado, este es el que le ha llegado los 50 latigazos?
No sé, creo que está en detalle, no es.
No, pero se me ha dado tampoco el nombre, y yo no sé, dice que uno ha dejado ahí poda, tampoco ha dicho usted muchos detalles, a no ser que la gente sí sepa quién ha podado en Pulpí.
Probablemente el municipio de Pulpí es muy extenso, tiene mucha cercanía y es muy difícil.
Por eso.
Pero así me gusta porque me lo dijo la policía y ya está.
Pero vamos, que
la asunto. Y por eso advertimos, porque cuando se produjo este hecho, pues yo le he dicho que lo creo que el equipo de gobierno lo que debe es hacer una campaña para intentar que esto no ocurra. Si nosotros no queremos que ocurra esto, que queremos es que se haga un buen uso de los contenedores de los servicios públicos.
Claro. No, sí, le entiendo perfectamente. Lo que pasa es que hay gente que no le quiere entender y, claro, cuando llega a este punto o le pone una sanción o cómo demonios se arregla, ¿verdad?
Así es. Esto, claro, es lo menos no es agradable, pero es la forma de intentar corregir los errores que podemos cometer.
¿Y a los alcaldes o a las autoridades que no han abierto los puntos limpios para que estas cosas no pasen, qué podemos hacer con ellos?
A los alcaldes que no han abierto los puntos limpios, existe. Pasa que ahora es itinerante y se pone una vez en semana. Es decir, que tenemos los puntos limpios, los tenemos. Que no lo tenemos con la comodidad que a todos nos gustaría, también es así, es cierto, ¿verdad? Que se ha hecho un punto limpio en el municipio de Pulpí y por circunstancias de que no se le pusieron, la equipación necesaria, se ha demorado incomprensiblemente mucho en el tiempo, pues también es verdad. Pero que puntos limpios móviles hay en el municipio de Pulpí.
Ya. Pero vamos, que hace 2 años que podía haber un punto limpio fijo ahí en Pulpí para que la gente, para que todavía usted tuviera más razones con las cuales meterle las 1.500 al otro, decir, vamos.
No nos engaña, antes de final de año estará en marcha.
Sí, pero esto es como olvidarse todo lo que has pasado de aquí para atrás. Y eso tampoco es así, ¿no?
No, ya, desde todo intentamos mejorar. Pero claro, cada uno, cada administración tiene que asumir su competencia. Por desgracia, pues una inversión que hizo Diputación, pues no estaba incluido la equipación de esos puntos limpios. Pues luego ya sabes que las administraciones, por desgracia, somos más lentas de lo que debemos. Luego hay que generar la partida presupuestaria, hay que sacar a concurso una licitación de la equipación y se demora más de lo que todos deseamos. Y esto es lo que ha pasado en este caso, y no es justificar a nadie, que lleva toda la razón.
Claro, usted señalaría a alguien, dice, no, esto, pulpileños, por este señor o por estos señores no tenemos el punto limpio. ¿Usted eso lo señalaría o por el Partido Popular y no quiere señalar a nadie?
No, yo lo he dicho bien claro, es decir, se hizo una licitación de los puntos limpios, en el cual, por una dejación de no sé si del que hizo el proyecto o que no lo supervisó correctamente, no se incluyó dentro de ese presupuesto la equipación de los puntos limpios. Como no estaba incluido la equipación de los puntos limpios, evidentemente no podemos poner en servicio un punto limpio sin la equipación correspondiente. ¿Qué pasa? Pues después cuando vieron que no estaba la equipación correspondiente, pues decís, vamos a hacer la equipación correspondiente. Para eso hay que meter la partida presupuestaria, porque son cantidades importantes, porque eran bastantes puntos limpios dentro de la partida presupuestaria. Se incluye dentro de la partida presupuestaria, y una vez que está dentro de la partida presupuestaria, hay que sacar la licitación, el concurso de de la equipación. Y eso es lo que ha pasado, y se ha demorado más de lo que ninguno hubiéramos deseado.
Pero Juan Pedro, reconózcame, es una partida en esto desigual, ¿no? Unos sí van a ser multados y con razón, y los otros con razón no son multados, ¿verdad?
No, otra cosa decía es que el vecino no tiene dónde llevar el... Hoy cualquier persona avisa un contenedor, paga el contenedor correspondiente y puede echar su resto, que sí que lo puede hacer. Sí. Y si tiene, cuando tenga que llevarlo al punto limpio, depende de qué tipo de residuo, también tendrá que pagar la parte correspondiente. Que si ahora mismo los servicios están. Entonces, cuando lo lleves al punto limpio, sea un poco más económico que si ahora tienes que avisar a una empresa particular que venga y te lo retire. Pues también es verdad, pero los servicios sí están. Así que no podemos decir que eso es una excusa para que yo tirarlo.
No, por favor. No, yo me malinterpreto usted si cree que la pregunta tenía esa intención.
Yo intento aclararlo porque alguien lo puede malinterpretar.
No se puede tirar y punto. Ahora vamos a ver si es buena o es mala esa norma, ¿no? Veamos si es buena o norma, si se puede justificar o no y eso. Pero no se puede tirar, esa es la norma y eso hay que respetarlo, ¿no? En eso...
Evidentemente. No, por el bien de todo, porque yo creo que todo... Lo que queremos son unas calles limpias, unas calles mejores protegidas. Eso lo deseamos todos. Y si todos podemos de nuestra parte, seguro que las tendremos. Evidentemente, lo primero las administraciones, pero también tenemos que los vecinos aportar nuestro grano de arena. Si cada vez que vamos por la calle vamos tirando, por mucho que pongan las administraciones, es muy difícil. O si no, muy costoso. Y hay que tener en cuenta que el coste de la recogida de arenas, de la limpieza de las calles, lo pagamos entre todos. Así que cuanto más tiramos, más servicios tenemos que tener y más nos cuesta. Y eso no lo paga, no viene del cielo. Lo pagamos los vecinos con nuestros impuestos.
Fíjese lo que hubiera traído el punto blanco, el punto limpio, y es que en lugar de tener que esperar el 4 al día, el 25, si tienes que tirar algo porque tienes que tirarlo y no se va a quedar en casa, pues puede ir directamente al punto limpio y tirarlo tú. Lo puedes tirar. Sí, entonces, no, sí, ¿sabes? Por ejemplo, claro, eso es una ventaja. Es decir, eso es un argumento importante. Es decir, incluso puede...
Pronto lo vamos a ver.
Puede llamar, ya. Pero siempre, de alguna manera, en esa madeja tan densa que es la administración, se diluyen las responsabilidades. Entonces el vecino ahora va a apoquinar 1.500 pavos el que se base, y bien pagados que estarán, y que los pague. Pero en la otra parte no paga nadie.
Porque lo ha hecho mal, no intentes justificarlo. Porque lo ha hecho mal.
Porque lo ha hecho mal, claro que sí. Y en el otro lado, que lo han hecho mal, no paga nadie.
No, el otro lado es que dentro del proyecto...
Ah, no lo han hecho mal.
Pero no es una responsabilidad penal, será en todo caso una responsabilidad política.
Pero bueno, penal tampoco es la de las 1.500 euros.
Bueno, pues...
tampoco es penal. Bueno, sí, es una pena, si quieres, pero no es penal. Bueno, se quieren ustedes mucho, ¿eh? Se quieren ustedes mucho. Pero, en fin, Juan Pedro, muchas gracias. Pero que recuerde la gente que hasta que la norma, le guste o no, la norma va a ser esta. Y a partir de ahora el ayuntamiento ya ha puesto una y pondrá cuantas sean necesarias.
No, pero que esta norma estaba desde siempre, ¿qué pasa? Como ha habido una aplicación, nosotros hacemos una campaña de concienciación para que a ver si es posible que no se vuelva a poner.
Sí. Un buen correazo, recuerdo yo que era un buen recuerdo que me daba mi padre para que no volviera.
Está pegado.
Sí, ya no lo volvía, Qué maltratado he sido. Gracias, Juan Pedro.
Gracias.
Un abrazo muy grande. Muchas gracias por intervenir, alcalde. Muchas gracias. Sí que llego yo al mundo con mala leche, claro. Con mala uva. Con ganas de que todo el mundo se pegue a todo el mundo. Como yo recibí un correazo un día, pues ya está, eso es lo que hay. Las trabas, los problemas de la niñez.
Sí, se puede depositar los días 4, 10 y 25 y un vecino lo deposita el día 11 a sabiendas de que ese día no lo puede depositar. ¿Tú crees que va a coger su coche, va a coger la basura, la va a meter en el coche, se va a molestar hasta destaparse al punto limpio y dejarlo allí?
Vale.
No sé, yo lo dudo.
Vale. Decía el presidente del consorcio, el alcalde de Olula, que bien están funcionando la recogida a domicilio. Digo, sí, pues es como si te van a llevar la comida a domicilio. Suena bien, siempre y cuando estés tú en casa. Porque claro, si no estás en casa ni pagas ni lo recibes. Entonces, ¿cómo haces todo eso para que coincida en el tiempo? Para que coincida en el tiempo y tú estés en casa cuando llegue el dumper.
Claro,
¿no?
Porque luego personalizar ese servicio, imposible. Imagínese el que lleva el dumper llamando a vecino por vecino. ¿Está usted en casa? ¿Le recojo la basura ahora? ¿Le viene bien? ¿O dentro de una hora?
A uno sí, pero cuando 2.000 vecinos, 800, 1.000. Así que todo eso llevado luego a la parte, digamos, poblada de la zona, donde hay mucha población, que somos la mayoría de los pueblos, porque esto se está haciendo y con cierto éxito, donde hay 100, 200 vecinos, 700, pero no sé si es 700, sí, porque estaban haciéndolo en
Almuña, Somontín.
Sí, eso sí tienen, sí. Entonces, pero aquí hay muchos más. Tú metes esto, hacerlo en Vera y cómo pones tú de acuerdo, tendrás que poner un horario. Y si en ese horario no estás, ¿qué haces con la basura? Y si al día siguiente no vas a estar, ¿qué haces con la basura? Y si... Claro, eso habrá que hacerlo de otra manera. Una cosa es sobre papel, que suena bien, pero la práctica luego implica el que tengas que aplicar de una manera o de otra, pues un sistema. Allí donde funcione bien, pues mira qué bien, siempre estaré... Yo soy un jubilado, estoy en un pueblo, estoy en un lugar poco poblado y tal, no sé qué, y estoy en casa y me sienta muy bien, me viene muy bien que me recojan la basura.
Claro, Salomé comentaba el otro día que Vox, Mari Carmen, fue en el ejido donde había pedido que los vecinos que no viviesen... no estuviesen empadronados en la vivienda, dejasen de pagar.
O casas que estaban en momentos determinados vacíos que no tuvieran que pagar.
Claro, pero imagínate, Miguel Ángel, cómo se controla esto, ¿no? Cuando uno está viviendo en la vivienda, cuando uno está ocupando la vivienda y cuando no, para empezar a cobrar o dejar de cobrarle en ese caso.
Bueno, Vox tiene esa parte populista, como la mayoría de partidos sacan cosas, pues vamos, yo no le veo a Vox más populismo que le pueda haber al PSOE, y eso me convierte en fascista inmediatamente, claro, eso ya lo sé, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Es que no sé razonar de otra manera. Yo veo el populismo de Vox, digo, estos tíos que están contando en cosas como esta, y veo el populismo del otro lado en no sé cuántas veces que salen en la antena, pues, ¿qué quieren que les diga? Bueno, llámenme lo que quieran. Está por ahí el señor Cibantos, que es una persona que ha adquirido una gran notoriedad en esta comarca, ya la tiene como profesional, pero ha adquirido una gran notoriedad porque viene excavando en una de las pirámides que hay en el entorno de Mojácar y donde se da por hecho que allí estaba Mojácar la Vieja. Entonces, vamos a charlar con él unos minutos, no muchos, porque hoy no tenemos, pero creo que van a ser muy interesantes. Señor Cibantos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me alegro de saludarle. Universidad de Granada, profesor, arqueólogo, Mojácar la Vieja. No hay ninguna duda de que existió Mojácar la Vieja entonces. No es que fuese otra cosa. Mojácar la Vieja, existió un pueblo antes que Mojácar y estaba ahí.
Sí, claro, existió Mojácar, que sigue siendo la misma Mojácar, lo único que cambió de ubicación. Ese es un fenómeno que es bastante habitual a nivel histórico, que poblaciones que cambian de ubicación, que van cambiando de sitio, y se mantiene el topónimo y se mantiene incluso, bueno, pues es la misma población que cambia de ubicación por un motivo o por otro.
¿Y la Mojácar original estaba donde ustedes están excavando?
Efectivamente, ¿no? En el cerro de Mojácar la Vieja, Y, bueno, ahí se guardó memoria, de la gente todavía, ¿no? Guardó memoria y quedó en la toponimia, en el nombre del lugar, y ahí estaba la antigua población de Oaxaca.
¿Hay suficientes restos para que eso tenga una dimensión arqueológica notable?
Sí, claro, de hecho, bueno, llevamos trabajando ya desde 2018, hemos hecho la séptima campaña y tenemos excavado más de, bueno, casi 3.000 metros cuadrados de yacimiento y una parte pequeña de un asentamiento que está a medio caballo entre, medio camino entre un asentamiento rural y un asentamiento ya con unas características semiurbanas.
¿Estaba limitado la población a lo que es el esa colina, ese lugar, ese promontorio?
Sí, aunque ocupa una parte del pie de monte en dirección hacia Mojácar, el Mojácar actual, hasta justo el límite donde empezaba la zona de cultivo de regadío.
El Argar tiene 2.500 años y... ¿De qué estaríamos hablando? ¿En qué tiempo? Cuando uno va por unos restos arqueológicos, quiere imaginarse, de acuerdo a lo que ha leído, sabe pues cómo iban vestidos, qué hacían, tal. Pero tiene que situarlos en el tiempo. ¿Y dónde está situado en el tiempo Mojácar la Vieja?
Pues tiene un periodo de ocupación cortito, porque se funda a mediados del siglo XII, justo más o menos parece como en el cambio entre los almorávides, el periodo almorávide y el periodo almohade. Y 100 años después, ciento y pico años después, en la segunda mitad del siglo XIII, empieza su proceso de abandono, que es programado, que es paulatino y que dura varias décadas mientras se van construyendo las nuevas viviendas y el nuevo pueblo, hasta las primeras décadas del siglo XIV, en el que ya queda definitivamente abandonado.
Era el río el que les abastecía, supongo, porque un nacimiento en lo alto no había.
En realidad el principal abastecimiento de agua es la fuente de Mojácar, a través de una acequia que se ha conservado hasta hace poco tiempo entera y que bueno que todavía tiene tramos de la vega de Mojácar, de la huerta de debajo de Mojácar. La fuente además no es natural o es seminatural porque es una galería, una mina de agua. Y ese era el principal abastecimiento del núcleo, junto con las aguas que se recogían de lluvia en cada una de las viviendas.
O sea que el agua que vivían los mojaqueros iniciales llegaba desde el punto de la fuente, pues hay distancia. Bueno, a ver, podemos ver mil cosas de los romanos, que tienen mucha más, o de otras civilizaciones. Pero bueno, ya había uno con al menos un par de kilómetros que pueda haber, ¿no?, desde la fuente.
Sí, tiene incluso un poquito más, pero bueno, es una acequia que es de riego, que es una acequia que no es larga, que de hecho... cortita, que servía para regar, para cultivar toda esa parte de la vega de Mojácar y que además servía para abastecimiento de la población, no solo para beber, sino que sabemos que no había actividades artesanales, que todavía no hemos excavado, pero se ven, por ejemplo, escorias en superficie, o tenemos restos de que había seguramente alguna alfarería y se utilizaban también para las abluciones antes de la oración en la mezquita. De hecho, no sería raro que un asentamiento de estas características ya en el siglo XII hubiera tenido un hammam, hubiera tenido un baño, que estuviera además incluso después conectado a la propia mezquita para hacer esa, como parte de las abluciones también, ¿no?, de las purificaciones.
¿No hay nada escrito sobre Mojácar la Vieja? ¿Alguien escribió entonces? ¿Hay elementos, autores que describan aquello?
Solo hay una mención que se puede identificar con Mojácar la Vieja, que es del siglo XII, del geógrafo Alidrisi, y que en las descripciones que hace de los itinerarios, de los caminos, en uno de ellos, él menciona Mojácar, y lo menciona como el Hizn Akaba Mushakar, ¿no?, como la fortaleza de la cuesta de Mojácar, y lo único que dice, porque es una mención, es que era un sitio empinado y con calles estrechas a las que no se podía subir a caballo, ¿no? Es la única mención que hay. El resto de menciones que hay a Mojácar, que son ya posteriores, se refieren ya a la población nueva.
Ya. No se podía subir a caballo, había que subir a pie, ¿no? Eso es lo que dice.
Sí, claro. Y en realidad es muy fácil imaginárselo pues igual que las fotografías de Mojaca de los años, todavía de los años 60, de los años 70, antes de que se produzca la transformación urbana, urbanística de Mojaca, de esas calles empinadas, estrechas, ¿no?, donde aflora la roca, y pues un tipo de urbanismo y de configuración muy parecida a la que podemos ver en esas imágenes tradicionales, digo, hasta la segunda mitad, incluso del siglo XX.
Fue entonces un asentamiento fallido, porque poco tiempo y se marchan. ¿No era un sitio confortable?
Sí sabemos con seguridad que el motivo por el que se marchan es por la inestabilidad del propio cerro, que es un cerro testigo, que tiene todo en la parte central, todo un estrato de marga expansiva, que son inestables, y de hecho, bueno, pensamos que el problema viene causado precisamente por el volumen de construcción que se le coloca encima, con un castillo enorme, con ese gran aljibe que estaría lleno de agua, de manera que hay una carga importante de peso en el cerro, que hace que haya una parte del cerro que se mueva, que sea inestable, y que se vayan produciendo derrumbes de forma consecutiva, y hay muchos intentos que se pueden documentar bien arqueológicamente de intentar reforzar, sujetar, reconstruir, restaurar a lo largo de ese periodo de 100 años, hasta que al final deciden irse porque aquello no es sostenible. Uh-huh.
Estaban rodeada primero el mar en una parte, pero llama la atención que, siendo el siglo XII y que no se ubicaran inicialmente en un lugar más alto, como es la actual Mojácar, que tiene una visión ante la posibilidad de una agresión o cualquier cosa de ese tipo, parece que se siente más defendido, ¿no? Por eso le hacía la pregunta de antes, si quizá uno de los motivos de irse era, usted ya ha dicho que es que la tierra no estaba bien asentada, en fin, no era fácil construir ahí, pero también el hecho de no tener una visión de como la tienes desde Mojácar, que puedes ver en determinados días hasta terreros, ¿no? Y tal, si eso no fue también un motivo.
Al principio pensamos que sí, que de hecho el principal motivo del traslado era por el hecho de buscar un sitio más seguro, más fuerte, en el que además ya aparece una población que también está entera cercada por una muralla y que tiene más dominio también sobre el mar. Pero en realidad la imagen que muchas veces tenemos de los asentamientos, sobre todo cuando hay un castillo, de que tienen que estar en el sitio más alto, en el sitio más visible, ¿no? Es una imagen en parte un poco preconcebida. Es una imagen además que se corresponde más con la del mundo feudal, en el que el señor feudal sí tiene que hacerse visible, porque el poder tiene que hacerse visible no solo para controlar el territorio, sino para controlar también las mentes, ¿no? Para que la gente tenga siempre presente a ese señor. Pero en este caso no es así. Si fuera por motivos de altura, pues claro, se podría haber ido a lo alto de la Sierra de Cabrera. Pero lo que se va buscando es un cierto también equilibrio entre unas necesidades que ya son evidentes de defensa en el siglo XII, pero en la que Mojácar no es todavía frontera, ni está constituido el reino de Granada, ni se ha conquistado todavía el reino de Murcia, y las posibilidades de estar lo más cercano posible a los espacios de trabajo, a los espacios productivos, que es lo realmente importante, porque en los elementos centrales no son
la defensa,
de habitación, sino que es fundamentalmente el producir y el poder comer todos los días y garantizar la subsistencia. Son cosas que nosotros muchas veces perdemos un poco de vista, porque claro, nuestra sociedad ha cambiado tanto, nuestras formas de vida han cambiado tanto, ¿no?, que a veces, claro, aplicamos muchas veces ideas, ¿no?, de otros contextos o ideas actuales en las que, claro, ya se ha perdido esa relación o bien con la naturaleza, ¿no?, o bien esa idea de subsistencia y de garantizar la subsistencia.
¿Cuántas campañas le queda a usted como director? ¿Cuántas ha programado para acabar? Sí, para
a tener un resultado.
Tener un resultado, lo que les dejen. Hombre, pero llegará un momento, incluso dejándoles llegará un momento en el que diga, bueno, ya hasta yo me rindo, no voy a encontrar más.
Sí, ahí hay... siempre hay que intentar llegar a un equilibrio entre lo que se programa, las estrategias, ¿no?, lo que se excava y las posibilidades de restauración, de puesta en valor y de conservación, de mantenimiento de los yacimientos. De manera que hay que intentar que los resultados de la investigación sean suficientes como para poder entender el yacimiento y transmitir ese conocimiento, como para que la gente cuando lo visite pueda leer el yacimiento y entender pues, cómo se vivía, cómo era el urbanismo, cómo era la estructura del asentamiento, la zona defensiva, zonas productivas, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera contar, e intentar llegar a un equilibrio para que, claro, no pasarse demasiado y que luego no sea sostenible, ¿no? No sea, no se pueda mantener. El yacimiento, ¿no? Entonces, eso, claro, depende de la estrategia de investigación, pero también depende de decisiones que son políticas, ¿no? De estrategias que son políticas de desarrollo. De
¿y usted lo que ve ahí, es que le van a dar tiempo, años? ¿Usted cree?
Por ahora, bueno, el ayuntamiento ha decidido que quiere seguir excavando otros 4 años más, solicitando una prórroga del proyecto general de investigación que acababa este año. Bien. Y lo que hace falta es que ya pues empiece esa otra parte de restauración arquitectónica, de puesta en valor del yacimiento, de señalización, de acondicionamiento, y que a partir de ahí, claro, pues se vayan viendo y se vayan equilibrando esas necesidades entre la investigación, en la que además no tiene, llega un momento en que no tiene sentido seguir excavando en algunos yacimientos en determinados sitios porque la información ya es reiterativa o porque no aporta tanto, ¿no? Entonces,
¿Cuántas cajas han mandado al museo arqueológico?
Muchísimas. Tenemos todavía en el laboratorio. Esa otra parte importante.
¿Cuál es la parte?
La gestión, ¿no? Sí. Que es tener un museo propio y tener un sitio donde exponer esos materiales.
¿Cuál es su pieza favorita?
Pues diría, bueno, tenemos varias. A mí me gusta mucho particularmente una mocafre, un escardillo, que es una herramienta pequeñita para escardar en el campo, que salió completa, obviamente sin el mangue de madera, porque es algo excepcional, ¿no? Normalmente no salen ese tipo de utensilios, pero porque además no está hablando de actividad productiva, no está hablando de la actividad agraria, de la vida en el campo, que es fundamental. Pero también, por ejemplo, cuando nos salió un tallín completo, volcado, ¿no? En la que apareció la pieza de cerámica volcada y al levantarlo pues nos aparecieron los huesos del cordero y luego la tapadera, ¿no? Se le había volcado y tal cual la habían dejado porque lo abandonaban el lugar, ¿no? Pues en ese caso también un hallazgo excepcional porque además nos da mucha información también sobre, en este caso, sobre los alimentos, sobre la preparación de los alimentos, sobre la vida en el ámbito doméstico, sobre el papel de la mujer. Es decir, que lo importante y lo más interesante son los hallazgos que nos dan información, que nos permiten además contar cosas.
Muy bien. Bueno, le preguntaría muchas cosas más, pero no tengo más tiempo. Lo que sí le he visto en un... Vamos, creo que no me equivoco, que era usted... en un reportaje hace unos días, que no sé el reportaje de cuándo es, pero sí le vi, y creo que era usted, hablando de acequias, brazales, canales, la huerta regada con todo este sistema de venas y, ¿sabe?, de arterias. ¿Era usted, verdad?
Sí, seguramente sí.
Qué interesante, porque es que los que nos hemos criado en la huerta tenemos una, no sé, no voy a decir pasión ni nada, pero una cercanía con todos esos lugares donde corría el agua. A veces con cieno y no te mojabas, pero bueno. Y algunas acequias de dimensiones importantes. Eso le ha traído siempre la atención, el tema del agua y cómo llevarla a los lugares, ¿no? Donde se hacía uso de ella.
Sí, de hecho, bueno, como laboratorio es la temática a la que le dedicamos más tiempo y más esfuerzo, que es, por un lado, el estudio de los sistemas históricos de regadío, y que son un patrimonio fundamental de nuestra tierra, tanto material como inmaterial, y por otro lado el trabajo con las propias comunidades de regantes, intentando defenderlas, defender sus derechos históricos de riego, reactivarlas, mejorar y restaurar los sistemas de regadío y la acequia o las captaciones, y además dándole un apoyo en todo lo que podemos desde el punto de vista de la gobernanza, desde el punto de vista de las políticas económicas, porque entendemos que no solo son un patrimonio fundamental, como digo, y además generan unos paisajes que son también, que están también de valores, sino que generan muchos servicios ecosistémicos que hoy en día son fundamentales, ¿no? Y recargan nuestros acuíferos, generan biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático y el calor. Y hay muchas cosas que podemos aprender de estos sistemas, porque aunque tengan muchos años, en realidad son muy modernos. son claro. muy innovadores. Lo que hace falta es poder mejorarlo y hacer muchas actuaciones, incluso introducir mucha innovación tecnológica sin necesidad de destruirlo.
Ya, pero ya sabe usted que, por ejemplo, en Antas van a gastarse 17 millones, que está muy bien, para intentar que el agua no se pierda ni una gota, en sistemas cerrados. Todo esto deja fuera de juego a las acequias, y es normal, la gente va a apostar por eso.
Y claro, pues con eso perdemos muchas cosas. El problema es que ni siquiera nos planteamos qué es lo que perdemos, ¿no? Más allá de una cuestión más nostálgica o más romántica, o incluso patrimonial y cultural, en realidad perdemos muchas más cosas cuando destruimos nuestros sistemas y los transformamos en sistemas intensivos de riego presurizado. Estamos viendo además que la agricultura industrial, la agricultura industrializada, tiene unos impactos muy importantes, ya digo, no solo en nuestros paisajes o en las propias comunidades de regantes, sino a nivel ambiental, ¿no? En nuestros acuíferos, en nuestros suelos, y eso lo estamos ya pagando y lo vamos a pagar todavía más caro porque estamos quemando, estamos agotando nuestros recursos.
Señor Ciganto, qué placer. Muchas gracias por atendernos.
Igualmente, un placer.
Hablamos más veces, gracias. Hasta pronto. Adiós.
Luego.
Escuché el otro día una entrevista a un señor que se llama Alejandro Cercas. Cercas es un eminente socialista, fue eurodiputado, fue también congresista, diputado a Cortes, estuvo al frente de las juventudes socialistas en el año 70 y poco. Formó parte, pues bueno, en la medida que él podía o que las circunstancias de algunas acciones contra la dictadura en los años finales, que bueno, las agresiones de la dictadura pues eran un poco menores, era más abierto, ¿no? Y es un hombre que estuvo incluso en el año, fue compromisario en Suresnes fue la refundación del partido. Allí le quitaron el mando a Llopis, que era el secretario general en el exilio, y agarró el mando Felipe González. Eso ocurrió en el sur de Francia y empezó un nuevo partido socialista que no tiene nada que ver con el de ahora. Este es uno de los que este señor Cercas se reunió hace unos días en el entorno del Congreso de los Diputados con unos 40 o 50, no sé, eran unas decenas de socialistas que están hasta los cojones de Pedro Sánchez. Ya no aguantan más la historia y tienen otra forma de ver las cosas. Pero no son gente, en términos, no son gentes guerreras, en términos de belicosas, de agresivas. Simplemente no entienden lo que está pasando. Y la gente joven del PSOE, cuando se enfrenta a esta, o cuando enfrenta una situación de estas con gente mayor que le habla, le dicen que es que están desfasados, que ya sus principios, lo que ellos piensan, la sociedad les ha superado tanto que están fuera de juego. Eso es lo que pasa cuando habla Felipe González o habla cualquier otro, lo que dice el PSOE, para no tenerle en cuenta. Es decir, no, este señor es que ya no vive en este mundo. Este señor vivió un tiempo y fue muy efectivo, pero ya sus recetas o su visión de la vida... Como si un estratega fuera siempre, solamente fuera estratega durante un tiempo, o un médico fuera solo de... durante un tiempo, o como si la política en este caso se pudiera vincular a una profesión en la que hay que estar estudiando y estando al día, que efectivamente en el caso de que tienes que de un médico, pues tiene que ir poniéndose al tanto de las novedades en cirugía o en los tratamientos, pero también es cierto, hombre, que un ciudadano tampoco tiene que ir a la universidad si le gusta la política, si ha sido un hombre de Estado, un hombre que ha defendido lo público. Hombre, yo creo que estando en la calle uno se da cuenta de cosas. Dice, tampoco hace falta. Claro. En definitiva, hoy en día todo lo que ha modificado a la izquierda no acaba de ser compartido por gentes como Nicolás Terreros, etcétera, etcétera. Y este es uno de ellos. Este es Alejandro Cercas. Y hay un par de cortes en una entrevista que da The Objective este fin de semana que son interesantes. Yo quería ponerles una, porque las tres no va a dar tiempo. Pero es que, fíjense, qué sentido común. El sentido común se puede abordar desde muchos puntos de vista, pero no todo es sentido común. Puede que haya un par de cosas que entren dentro del sentido común ante la a la hora de, ¿cómo diría?, de definir algo, ¿no? O de cómo actuar en algo, ¿no? Pues es mejor que lo hagamos de esta forma o de la otra. Pero no pueden ser 10 millones de sentidos comunes, ¿no? Eso es difícil. Y hay una cosa de sentido común, y es que el primer deber de un político es tener a una nación unida. No a la vecina. Antes hablábamos de Cisjordania, de los territorios ocupados, o de Israel y tal. Cada estadista, cada hombre que está al frente de un pueblo, o que está al frente de un partido, o que tiene relevancia en el mundo de la política, porque ha decidido entrar en eso, tiene un deber principal que está por encima de cualquiera. Y ese deber se llama tener unida a la gente, no crear diferencias en la gente, no ser cizaña, no crear discordia. Eso es lo esencial, que la gente, los vecinos, no se miren y se peguen. Sin eso no existe, no puede haber normalidad en un país. No puede haber. Fíjense qué cosa tan simple, que tengan que venir a contarlo gente. Porque los mayores, los que hoy llamamos el Senado, pero en definitiva, todo lo que viene de los mayores, los senil, esta gente tenía un papel principal a lo largo de la historia en el mundo, esencialmente en grupos primitivos, y no era gratuito. Tenían el valor de la experiencia y por eso se les respetaba. No es necesario hoy, porque hemos visto también que gente muy joven, con 20 o 30 años, ha hecho la obra clave de su vida. Pero bueno, el conocimiento y la experiencia es otra cosa. Y la habilidad, la que te la da a los años, es otra distinta. Es muy distinto. Bueno, voy a dejarles con este corte antes de entrar con los titulares de Alejandro Cercas, y quizá ustedes estén de acuerdo con él.
Yo creo que el Partido Socialista está muy dañado. Muy dañado en sus cimientos, en sus valores. Es un partido además que está despreciando buena parte y una gran parte del gran patrimonio que se ha hecho tras la recuperación de la democracia. El Partido Socialista era un partido democrático donde los militantes establecían la política y luego elegían a los dirigentes que arreglaban esa política. Ahora la política la definen los dirigentes. Un gobernante, el primer deber de un gobernante es unir a la nación y hacer un proyecto para toda la nación. No solamente para los socialistas o para la gente de izquierdas.
Allá. ¿Dónde está la generosidad de la gente? ¿Tienes que echar mano a un señor de este tipo? ¿Esto está desfasado? ¿Esto pertenece a otro tiempo? ¿Esto no tiene vigencia hoy? Como decía hoy este Pedro Sánchez cuando despedía a Fernández Vara, qué hombre, cómo consiguió hablar con todos, qué tal. Pero hijo de puta, perdón, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué estás ensalzando del muerto? Lo que tú no... Lo que pasa es que estamos ante el tío más falso que puede dar la política de España. Mira que la falsedad en la política ya es difícil superarse uno a otro.
Y hablando de falsedades, acude al funeral del señor Vara y de su otro compañero Lambán, como era...
¿Lambán? En fin. El desprecio que le he hecho a Lambán. Yo, compañeros de eso, no los quiero en ninguna parte. Es decir, me salgo del grupo, vamos, rápidamente. O se va él o me voy yo. Bueno, pero esto son como religiones. Y uno, o como llevar un periódico cada día a casa y no cambias. Cambias antes de mujer que de periódico. Vamos a dar titulares, porque el tiempo se nos ha ido bastante. Katina, por ellos.
Pues un recorrido
rápido. No dejes ni uno vivo.
Un recorrido rápido para, pues como ya saben, ver que la lluvia ha vuelto a la comarca de manera desigual. Porque, por ejemplo, en lugares como Garrucha se han recogido 1,4 litros por metro cuadrado y en Bedar han sido en las últimas 24 horas hasta 32 litros por metro cuadrado. Vamos a repasar rápidamente. Terreros cae en 27,4, en Vera 23,2, en Palomares 19,5, en Antas 18,6, Los Gallardos 18 litros, en Sierra Almagrera 7,9, Pulpí 7, Pantano de Cuevas de la Almanzora 3 litros y Huerca Lobera apenas 1,8 litros por metro cuadrado. Y la comarca va a perder 150 millones al año y 3.000 empleos o 3.800 empleos según un informe sobre el impacto socioeconómico del recorte del trasvase Tajo Segura previsto para 2027. Pérdida total en Alicante, Murcia y Almería que ascienden a 2.000 millones de euros y 50.000 puestos de trabajo. El alcalde, bueno, contarles que el presidente de la Junta de Andalucía ha pospuesto una visita que tenía prevista para hoy para visitar el pantano de Cuevas de la Almanzora y inaugurar ya oficialmente esa potabilizadora que ya entró en funcionamiento. Allí se iba a encontrar con el presidente de SACIR, pero como decimos, se ha pospuesto esa visita. Si tenemos nueva fecha, ya se la comentaremos. Europa va a aportar 2,5 millones para construir el bulevar que va a unir las Bugambillas con Palomares. Los fondos han sido conseguidos por la Diputación de Almería. Cuevas también ha recibido 134.270 euros para convertir el carril bici en un corredor verde. La actuación consiste en plantar árboles autóctonos adaptados al clima semiárido que aporten sombra a lo largo de sus 15 kilómetros. Se ha solicitado ya la licencia de obras para construir en Antras el primer hotel rural de 5 estrellas gran lujo. La promotora Agroeco Park Social Limitada va a invertir 4,5 millones en levantar 26 suites diseminadas en 30 hectáreas de los viñedos que posee en la Loma del Perro. Prevén generar 40 puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Pulpí pide a los vecinos que no depositen enseres, restos de podas y escombros junto a contenedores fuera de los días establecidos, que son el 4, el 10 y el 25 de cada mes. El consistorio vuelve a advertir que las sanciones serán de un mínimo de 1.500 euros. El alcalde también de Pulpí pide tranquilidad ante las noticias sobre el virus del Nilo. Desde la detección de mosquitos portadores en agosto no se tiene constancia, no se tiene noticia de que hayan sido descubiertos más. Tampoco existe constancia de personas contagiadas por este virus. Huelca Lovera cede gratuitamente las casetas para la feria, cofradías y asociaciones culturales, una tasa por el aprovechamiento de cada caseta que está valorado en 7.000 euros. El espacio escénico de Pulpí, volviendo a esta localidad, a contarles va a albergar el próximo fin de semana la cuarta edición de la competición de Sim Racing GT de Pulpí, con la participación, entre otros, del actual campeón del mundo, José Serrano. Y por último, y sobre todo especialmente dirigido a los vecinos de Cuevas de la Almanzora, el Ayuntamiento ha anunciado un corte de suministro eléctrico que va a tener lugar mañana martes de 9 a 3 de la tarde y que va a afectar a la barriada de Los Lobos, prácticamente a toda esta barriada, así como a parte de la Muleria y también a la pedanía de Chirrichines.
Un matiz en ese aspecto, no es una pedanía Los Chirrichines, es un paraje. Que se encuentra en la zona de la Muleria y Los Lobos.
Bueno, aclarado, es que yo no recordaba, digo, sitio donde haya casas que se llame así y tal, ¿no?
Claro, es que ponía
ver. Un paraje como el de Jucainí, cosas así. Bueno, no sé si igual, no sé si igual. Me llama mucho la atención que se esté gastando el Ayuntamiento de Mojácar 4 millones y pico de euros en una obra y el alcalde no tenga ni flores de por dónde va esa obra. Que cuando le preguntan y le dicen por qué está cerrada si tenía que estar abierta, y me estoy refiriendo a la calle que se llama Variante o Mini Variante, no tenga una explicación, no sabe. Dice que ha huido, que le parece que, pero ¿dónde estamos? Una obra que tenía que rebajar enormemente la presión del tráfico en la costa. ¿Qué tipo de obra, a qué tipo de negociación, o sea, qué tipo de negociación se llevó para que finalmente aquello no sea ni una variante ni sea nada? Bueno, es un sitio por donde se puede circular, pero usted si quiere acercarse ahí, tiene que callejear. No es la entrada y la salida de una vía en la que usted entra y sale por un sitio que está perfectamente hecho en ese proyecto. Además de la chapuza, el asunto es que el alcalde no tiene ni flores, no sabe, han puesto 4 millones de pavos. ¿Cuántas obras del Ayuntamiento de Mojácar han requerido 4 millones de euros de fondos municipales, pues lo paga alguien? Y la Junta, que es la que tiene competencias, ha pagado 2,3. Es que le han hecho como si fuera el tonto o el palomo de una partida de póker en el que lo van a desplumar. Y el alcalde está heredando el desplume de Rosa María Cano. Un desplume al pueblo entero. Por eso es importante tener buenos dirigentes. no dirigentes de este tipo, elementos de este tipo. ¿Cómo es posible que una obra que no tenía que poner un duro haya acabado poniendo la mayoría de los 6 millones 4 y que además no tenga ningún tipo de competencia y el alcalde se declare incompetente a la hora de poder conocer todos los detalles que reúnen lo que pasan? Porque cuando le preguntan por qué no se ha abierto y tenía que haberse abierto en enero, dice que cree que hay una expropiación. Lo dice así como que ha oído, como que cree, como que... Pero tú, ¿dónde vives, alcalde de Mojácar? Tú eres el alcalde de Mojácar. Tú te estás gastando el dinero que no tenías que poner, que tenía que poner por la Junta, y no sabes en qué circunstancias está una obra de 6 millones de pavos. Como si cayeran todos los días. Bueno, supongo que todo el mundo puede tener un despiste, ¿no? Pero claro, estar despistado con una obra de 6 millones es mucha tela. ¿No creen ustedes? Y claro, podríamos comparar para saber cuánto ha costado el centro de salud, cuánto ha costado el campo de fútbol, cuánto ha costado... Es que ni se acerca, es que no tiene comparación. Es que gana por goleada, pues que lo duplica. Es que 6 millones de pavos es una cantidad inmensa que están invirtiendo en Mojácar para hacer una obra que no va a tener ni de lejos el sentido que se le pretendía dar. Y solo se ha hecho, y está bien porque también es necesario, para que dé acceso a los nuevos crecimientos urbanísticos. El urbanismo siempre en Mojácar ha jugado un papel que no te cuento. Como en todos los pueblos, pero es que en Mojácar era el asunto del miserable duro que había que ganarlo a cualquier, incluso pasando por encima de la ley y de la justicia. Y para eso se ha hecho exactamente, por eso se ha aceptado, por eso Rosa María ha aceptado, por eso Cano ha aceptado esa obra, por los crecimientos de Mojácar, que ella sabrá de qué forma ha trajinado, como que trajina todo lo que, donde mete mano. Y este que ha heredado sigue igual, trajina y además no sabe, no se entera, y dice públicamente en el pleno que no sabe por qué está paralizada esa obra. Le quedan dos detalles. Y en la parte final, recuerden el término utilizado por los técnicos, acaba en un fondo de saco. ¿Qué es un fondo de saco? Si usted se mete en un saco y llega al fondo, ¿dónde ha llegado? ¿A dar la vuelta? Un fondo de saco es que termina en una calle que es menos ancha, que además es que no... Además, es una subida que puede tener 3 metros de ancha. Es como si el Ebro desembocase en el río Aguas. No sé, en un pequeño afluente, en un... Pues eso es una carretera que está dando una capacidad que tampoco es muy grande, porque además va a ser calle, y viene a desembocar en una pequeña calle que además no está casi ni poblada, y que es la que sube a unos depósitos municipales de Galasa. Quién sabe dónde están los 7 pisos, se ubica seguro. Es un desastre, señores. ¿Pero a quién se le ha ocurrido eso? Y lo peor es que no saben cómo está la obra, ni a dónde va, ni cuándo va a terminar, ni cómo... Bueno, sí dicen que para febrero o marzo, después de más de un año de retraso. No he oído nunca al alcalde quejarse. No sé si entre las competencias del alcalde está estar pendiente de las grandes obras de un pueblo y de las pequeñas cosas también. Mañana hablaremos de este asunto un poco más. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Y las noticias en esta comarca... tratamos de reunirlas, ponérselas aquí, ofrecérselas, y que usted tenga una idea aproximada de por dónde van las cosas. Lo que pasa es que siempre me voy con la sensación de que nos hemos que nos han ocultado o nos han driblado, alguien ha driblado la verdadera información que no contamos, la verdadera información importante de hoy en la zona, algo que ha ocurrido en algún despacho, en algún sitio. Pero bueno, es una sensación que uno no puede evitar. Muchas gracias y hasta mañana.
Peregrín,
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.